Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demore, nunca demore. Al observar cómo muere la flor, así has de ver que también muere la paz. Pero esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demore, nunca demore.
Carlos, yo no me olvido, me quisiste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero el que no sabía, perdóname.
Soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demore, nunca demore.
Jesús se dirige a todo Israel, pero busca de una forma especial a los estigmatizados por el sistema religioso, aquellos a los que debía evitar, un judío estricto, fiel. Este es un rasgo indudablemente histórico, yo creo imposible de que haya sido inventado por sus seguidores posteriores. Los datos son muy numerosos. Hay un momento en que preguntan a sus discípulos, pero ¿cómo es que vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Hay otro momento en que dicen, ¿ha ido a hospedarse a casa de un pecador? Cuando Jesús le pide a Zaqueo que le albergue en su casa. Cuando Jesús acepta la invitación del fariseo Simón y está allí en el banquete, hay una mujer, pecadora pública, que le unge los pies. Y entonces el fariseo dice para sus adentros, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Es amigo de publicanos y pecadores. Como digo, los datos se podrían multiplicar. Jesús relativiza y trasgrede las normas de pureza. ¿Y esto qué supone? Las normas de pureza habían alcanzado un desarrollo enorme cuando Israel construye su identidad tras el destierro, y afectaban sobre todo a las comidas, a los comportamientos sexuales y a las costumbres matrimoniales. Eran barreras para salvaguardar la identidad étnica del pueblo. Tratar con gente impura, prostitutas, publicanos, leprosos, pecadores, suponía transgredir fronteras, cuestionar el etnomito de Israel como pueblo elegido. Contra lo que tantas veces burdamente se ha dicho, Jesús no desencadena un conflicto antijudío de ninguna manera. Jesús fue un judío fiel siempre. Pero sí, Jesús desencadena un conflicto intrajudío. Pensemos que también Juan Bautista o el maestro de justicia, que fue el fundador de la secta de Qumran, también desencadenaron conflictos intrajudíos. ¿Qué explica este comportamiento de Jesús. Le preguntan, ¿por qué actúas así? No da respuestas teóricas, ni entra en discusiones casuísticas del tipo de la literatura rabínica. Jesús recurre a un procedimiento muy suyo. Cuenta parábolas, pequeños relatos que pretenden dar que pensar, que pretenden que la gente vea la realidad de una forma distinta. El padre que ama entrañablemente al hijo pródigo, el pastor que se desvela por una oveja que se ha descarriado, el rey que perdona una deuda ingente a un súbdito simplemente porque se lo pide. Jesús justifica su comportamiento contracultural porque dice, así expresa su experiencia de Dios como misericordia.
La bruja de las palabras, palabras.
Si alguien quiere comunicarse con la bruja, Nadia, buenas noches, ¿cómo puede hacer?
Buenas noches. Bueno, se comunican con nosotros al 42 22 781 o nos mandan un mensaje de texto al 155 236 118.
Ustedes tienen Facebook.
La Bruja de las Palabras.
Queremos dar la bienvenida a la red brujeril que nos emite, a una nueva radio que es la emisora educativa El Hornero, que transmite desde Buenos Aires en el 107.5 MHz FM. En la localidad de Martínez, ahí en el Gran Buenos Aires, ¿eh? Así que un honor que nos pase una radio que tiene una programación lindísima, lindísima. Toda con cosas, hasta el día de hoy era linda, ahora la comenzamos, comenzó la decadencia, ¿qué va a ser?
Toda familia tiene su oveja negra, eso.
¿Cómo vamos hasta acá, Nadia?
No, esta cosa que hablamos hace rato de lo que creen los demás, digamos, el discurso repetido, yo creo en Dios por... Digamos, es algo que me quedó un poco resonando. Digamos, a ver, es tan difícil hablar de esto, ¿no? Yo pensaba mientras usted iba hablando, si alguna vez vi a Dios, si alguna vez sentí a Dios, cuando entro a la iglesia, ¿qué siento? Y más que nada es la compañía del otro. O sea, lo que el otro me dice que siente, lo que el otro me dice que ve, lo que el otro cree que sintió, digamos. Pero yo al final nunca sentí nada. No sé qué tan verdadero sea este Dios del que hablan algunos hermanos nuestros, digamos. Es tan... No sé, a ver... Es tan abstracto, digamos. Y tan perceptible por algunos y por otros. Y coincido en esto de que es solamente para los elegidos. Y no sé si seré una elegida. Porque esto está bastante seleccionado. O tal vez tendría que ver un poco con nuestra cultura que nos tapa un poco tal vez ese sexto sentido para poder llegar hasta Dios.
Sí, sí. Hay que ser muy especial, como me estoy reiterando, para sintonizar al Dios, pero uno se encuentra muy habitualmente con personas que te echan en cara. Si vos no, suponete, si no vas a misa todos los domingos, si no crees tal cosa, si estás confundido con tal otra, ¿no? Como si hubiera una verdad revelada. Mirá qué palabra uso, con toda intención. Y esa persona te lo dice, pero... Y el vecino también te lo dice, y vos decís, pero esta gente ha tomado contacto con la divinidad. Si así hubiera sido, ¿me estaría hablando de este modo? ¿O sería infinitamente más cuidadosa, como quien se acerca a los temas sagrados? No, te lo vende como el reglamento de un club. Acá no se escupe en el piso, te dicen. ¿No? La Virgen fue virgen de no sé cuándo y hasta no sé cuándo. Y vos decís, pero que se ha convertido en una especie de burocracia, de repetición. Y recién cuando decía verdad revelada, el creyente cree que el Dios se reveló a través de estos textos que estamos viendo hoy, de los evangelios especialmente, y las cartas de Pablo. Ahora, este teólogo católico te está diciendo que no sabemos dónde nació Jesús. Y el texto dice que nació en Belén. El tipo dice, no, eso parece que es una construcción, che. No sé si ya lo dijo, pero no, Jesús no estaba peleado con los fariseos. Los que estaban peleados con los fariseos eran los que escribían los evangelios, 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces vos decís, ¿y entonces cómo se produce esta revelación? Si lo que dice el texto tiene sus bemoles, sus contradicciones, vayan a todas las naciones, no, eso no lo dijo Jesús en Nazaret. El católico lo dice. Entonces vos decís, ¿De qué revelación estamos hablando? ¿Es oscura? ¿Es nebulosa? Y además, en muchos casos, estas personas que se convierten en representantes de la verdad carecen de misericordia, que parece ser, para todos, creyentes y no creyentes, parece ser una característica de Jesús de Nazaret.
Claro, esta cosa, va, digamos, yo les cuento por qué dejé de ir a misa, ¿no? Así de simple. Porque vi la hipocresía así cara a cara, tal cual. Esas personas, esas señoras que estaban ahí en la iglesia, tan con su Biblia, leyendo siempre, eran las que no te compraban rifas para ayudar a los pobres, las que nunca te convidaban nada, las que se fijaban bien qué billetito poner en la bolsita. Y tantas cosas que a mí me parecían tan contradictorias. Yo con mi corta edad, a ver, hice la catequesis a los 12 años por ahí, y dejé de ir a misa. Fui obligatoriamente porque me obligaron, no me preguntaron si yo quería ir, me obligaron. Y ahí fue cuando yo me alejo, porque me pareció que era algo contradictorio. Y alguna vez en algún lado escuché que no importaba si yo iba muchas veces a misa, que lo que importaba era lo que yo hacía. Si yo sentía que ayudar a los pobres estaba bien, que haga eso y no que no vaya a misa. Y ahí es cuando dejé de ir a misa y empecé a hacer otras cosas. Digamos, no sé, para mí fue, no sé, en algún lado lo escuché, que Dios estaba, o Jesús, como quieran llamarlo, entre 2 o 3 o 4 o 5. Entonces no hacía falta para mí ir a una iglesia si podía ayudar a esos 2, 3, 4, 5 y compartir con ellos. Entonces yo vi la religión desde ese punto de vista y me separé de lo que era el dogma católico o de la iglesia, porque me parecía que no tenía sentido ir a escuchar algo que muy pocos prestaban atención y que repetían como, o sea, repetían por repetir. O sea, en la misma iglesia te das cuenta que hay unos que están charlando, otros que están bostezando, otros que están jugando, y le quitan toda esa fuerza mística, no sé. Y creo que si es que hay un Dios o una religiosidad o algo, no está en la iglesia.
Si aquí estuviera Jesús de Nazaret, no habría duda alguna de qué opinaría él acerca de si es mejor ir a misa o ir a ayudar a los pobres. Pero ninguna duda. Y que además lo dijo con todas las letras. Lo dijo, lo expresa él claramente. Mira, por ejemplo, una vez le preguntan, un doctor de la ley se levantó y le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, para salvarme. Él le dice, hay que ama a tu Dios, ¿no?, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo?, le pregunta el doctor a Jesús. Y Jesús a partir de ahí le cuenta una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron, bla, bla, bla. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y pasó de largo. ¿Qué duda te cabe de lo que piensa Jesús de Nazaret? Decime. Lo mismo un levita, que es un sacerdote de otra facción judía, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Y un samaritano lo vio y se compadeció. Le echó aceite en sus heridas, lo curó, lo montó en el caballo. Fíjate cómo lo describe Jesús de Nazaret. Lo condujo a una posada, lo cuidó. Los verbos, anotame los verbos. Sacó 2 monedas, se las dio al dueño del pasado y le encargó. Sacó monedas, vendió, compadeció, lo subió al caballo, ¿sí? Los verbos. Llegó, lo vio, se compadeció, le curó las heridas, se las vendó. Eso, el hacer. Jesús de Nazaret no habla de declamaciones, habla de acciones. ¿Por qué? ¿Quiénes hablan de declamaciones? ¿Quiénes inventaron las declamaciones? Los griegos. Los griegos. Para los griegos la palabra, como para el occidental, era algo muy importante, que tenía un valor superior. ¿Por qué? Porque te conectaba con las verdades platónicas que estaban allá arriba. Entonces, para un griego, lo máximo para un griego es hablar de el amor. Una de las páginas más bellas del Nuevo Testamento, creo que coincidimos todos, está teñida de este platonismo. Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy una campana que resuena, etc. Aunque tuviera el don de la profecía, si no tengo amor, bla, bla, esta estructura, ¿no? Jesús de Nazaret preguntaría, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de tener amor? ¿En qué momento hiciste algo? ¿En qué momento le diste 2 monedas a alguien, le curaste las heridas de alguien o te compadeciste de alguien? ¿Entendés? Para un griego existe la idea del amor. para Jesús de Nazaret existen hechos, que el griego les llama amor, pero Jesús de Nazaret habla de verbos, de hacer. ¿Qué hiciste, hermano? ¿Qué hiciste? Claro, fíjate qué cómodo es ser cristiano griego. Mejor dicho, qué cómodo es ser cristiano, porque el cristianismo nos llegó ya griego. Y qué difícil es ser jesusiano. Porque el jesusiano, de lo que se trata, es de lo que haces, no de la poesía, de las grandes ideas. En el audio 87, Menchito, vamos a ver algo de esto, nos cuenta Rafael Aguirre, el teólogo católico.
Un aspecto importante de la actividad de Jesús es su enseñanza. A diferencia de los escribas, no es un mero intérprete de la ley. Como buen judío la respeta. Él dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles su verdadero significado. Pero lo hace no a través de disquisiciones casuísticas, a veces se remonta a la voluntad de Dios en la creación. Pero lo más característico es que muestra las nuevas posibilidades que para el actuar humano abre la aceptación del reino de Dios. Y con frecuencia usa un lenguaje provocativo, paradójico, para estimular la creatividad moral. Por ejemplo, si te abofetean la mejilla derecha, presenta también la otra. Si quieren pletear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Aquí, como en otros lugares, Jesús no establece leyes, no promulga preceptos. Yo diría que es un poeta que señala horizontes nuevos.
Fíjate qué claro que es este teólogo, ¿no? Jesús no establece leyes. No hay que nada. No da, como dice algo de casuísticas, no da explicaciones Jesús de Nazaret. No explica, como haría un griego, cuál es el principio, qué se deduce de esto, cuál es la lógica. No. Te da ejemplos cargados de detalles, te pone en situaciones concretas. Estas parábolas que cuenta Jesús, el teólogo católico, acá yo me permito disentir, él dice que es un poeta. Yo digo, no es poeta, es que no es platónico. Así que no puede enunciar verdades desgajadas de un contexto exacto. Se parece a los andinos a eso. Y además a Jesús le preguntaban varias veces la misma cosa y siempre respondía de un modo distinto, como hacía Ovaldo Maidana. Porque no hay una verdad allá arriba. No hay unas parejitas de preguntas y respuestas que algunos tontos llaman sabiduría, sino que según las circunstancias, según quién se lo preguntaba, el tipo le daba la situación concreta, cargada de detalles. Jesús de Nazaret no era helenista, no era griego, no creía en Platón. Era claro su apartamiento del platonismo, que estaba en el pueblo de al lado de donde él vivía. Yo no sé por qué él no adhirió al platonismo, si era simplemente para diferenciarse de los helenistas y seguir siendo muy judío, o si era, como pasa a veces en este programa, porque se dio cuenta que esto de hablar del amor es un engaño, es un modo de confirmar al que no hace nada y está en su sillón con el control remoto o leyendo libros hermosos. Y Jesús de Nazaret es mucho más crudo. Dice, no me importa lo que digas. No me importa tu bla, bla, bla. Me importa lo que hagas. Me importa dónde están tus zapatillas, tus pies, tus manos, qué están haciendo en este momento. ¿Están agarrando un libro? No sirve de nada. ¿Están haciendo algo por los desposeídos? ¿O no? Esa es la pregunta. Y ese es el que se va a salvar. Hace un año, un poco menos de un año, el Papa Francisco, en Brasil, un audio que hemos pasado ya un par de veces, él se autopregunta: Padre, ¿qué debo hacer? Se hace la pregunta él mismo, porque es típico que uno se encuentra con el Papa y le dice, hermanito, vos que tenés esos contactos, de tanta cosa que se dice, decime cuál es la posta, cuál es la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Decime, sencillito, yo lo hago y me salvo, me voy al cielo. Y el Papa Francisco, que sigue estas cosas que estamos diciendo hoy, aunque muchos por ahí les moleste escucharlo, el Papa Francisco es muy jesucino y muy poco cristiano. Mirá lo que estoy diciendo. Sigue más al Jesús verdadero que caminó por Galilea y no tanto, es una cuestión de matices, no tanto a los seguidores de Jesús. Ahora te digo lo que dijo el Papa, pero retrocedamos en el tiempo. El Papa anterior, en un tuit, alguien le pregunta, ¿qué tengo que hacer, padre? Y el tipo dice, primero la oración, el bla, bla, bla. Y después amar a tu prójimo. Le preguntan a Francisco, ¿qué responde Francisco? Mira, lee las bienaventuranzas que siempre te van a venir bien.
¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien.
Las bienaventuranzas son jesucinas, no son de los seguidores de Jesús. Son verdad histórica según creen todos. Y fíjate cuáles son, ¿no? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que padecen la injusticia. Ojo, ¿no? Y si querés saber qué tenés que hacer, yo te digo con qué criterio se te va a juzgar. O sea, con qué criterio te va a juzgar Dios, según la opinión del Papa. Y dice Mateo 25, que es, dale de comer al hambriento, aunque no sepas que al hacerlo estás cumpliendo los trámites para salvarte.
Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. No necesitan leer otra cosa.
Dale de beber al sediento, anda a visitar al preso. Mira lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Cuántos cristianos van a visitar al preso? Ninguno. Solamente los jesucinos van a visitar a los presos. Los cristianos van a orar, leen cosas, cantan cantos de amor, se encierran para conectarse con la divinidad, pese a que, como hemos visto, el Jesús de Nazaret histórico no le hablaba a individuos.
La bruja de las palabras.
Para darles, a ver, algo bueno para los creyentes que van a la misa.
¿Vos decís que le pegamos con un caño recién?
No, para nada. Si usted va a la misa todos los días, pero además ayuda a los pobres, pero lo hace de una forma desinteresada, no para salvarme, sino porque sé que el otro me necesita, tal vez no esté tan errado. Y capaz que si rezamos un poquito menos en la iglesia y ayudamos un poquito más al que nos necesita, ahí realmente podamos ganarnos ese pedacito de cielo que a veces queremos. Ayudando al otro, pero sabiendo porque el otro me necesita, no por un premio o una recompensa. Porque el otro soy yo. El otro, el que está ahí tirado en el piso pidiendo monedas, soy yo. Y eso es lo que rescato un poco de este catolicismo que aprendí. Porque a veces lo decimos, pero no lo hacemos. En el hacer puede ser que esté la salvación, no sé, lo digo para las personas que van a la iglesia. Sáquense esa venda, dejen de ir un ratito a la iglesia y vayan a ayudar al que está fuera de la iglesia pidiendo monedas. Ahí sí.
Esperamos sembrar la inquietud de si seguir a los seguidores de Jesús de Nazaret, que dicen que hay que ir a misa y que eso es lo más importante, o si seguir a Jesús de Nazaret, que dice que lo más importante es dar de comer al hambriento. Es la opción. Y hay gente que dirá, no, bueno, Carlos, pero el Espíritu Santo ha inspirado a los padres de la iglesia que nos... bueno, está bien, dele para adelante. Pero, porque además yo veo una especie de pequeña traición a un tipo que tenía enfrente suyo, ahí nomás, a 2 kilómetros, un pueblo helenista. Helenista, justo, mira, parece dicho a propósito. O sea, platonista. Nunca iba ahí. No se lo bancaba. Una mujer griega fue a verlo, no la recibió. No se lo bancaba. Justo a ese tipo le hacen una religión helenista. Es una especie de broma de mal gusto, ¿no? Entonces, no sé, los seguidores de Jesús están en paz con esa situación, o por ahí ponerse a estudiar algunos libros que hay, escuchar a los teólogos católicos modernos, al Papa, que apuntan cada vez más claramente a lo que decía el Jesús histórico y no a sus seguidores griegos como Pablo de Tarso. Está listo el audio 39. A partir de ahora el programa va a girar un poco. Vamos a hablar de algunos músicos y artistas, cómo llegaron a ser conocidos, incluso a poder vivir de esa profesión. Como introducción nomás, vamos a escuchar a Daniel Rabinovich, un amigo de este programa, una partecita de un monólogo suyo muy famoso, y de paso ya comenzamos a escuchar, ahí entreverado con su monólogo, cosas que charla con Felipe Piña acerca de si hacer humor y ser famoso y actuar en no sé cuántas decenas de países es un trabajo serio o más bien es un trabajo para niños.
La siguiente obra del presente recital ilustra un periodo poco conocido de la juventud de Johann Sebastian Mastropiero. Todo empezó cuando un conocido crítico se resfrió. Se refirió a Mastropiero. Con esto termino. Con estos términos. Claro, le falta el... Términos, no le han puesto el... Arriba de la T. No tiene el... La diéresis, no le han puesto la diéresis. Es un error de lipotimia.
En algunos casos que me disparo con alguna palabra o que me enredo con el idioma y demás, me encanta volar, dejar que me salga el chico de adentro y jugar.
Yo creo que hay mucho en el luthier eso, ¿no?
Hay, claro que hay.
La gente lo festeja mucho.
Juego, hay muchísimo juego.
Claro, mucho lúdico y la gente creo que lo disfruta mucho.
Yo momentos. También.
Esto es, todo es, todo esto es, esto todo es, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese es soto, es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, es esto, todo, es este, todo, tete, todo, todo, es este, ¡ah! Esto es todo.
Lazy, 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 oh my.